Palabra de Dios, adelante con la conferencia aquí en grabación. Primera de Juan, capítulo 2. Hemos llegado a la sexta prueba de la fe. Estamos dentro de una serie que se llama Las pruebas de la fe. Entre el capítulo 1 y 2 de la primera carta de Juan. Y en esta sexta prueba vamos a ver si nosotros estamos permaneciendo en la palabra. Así se llama esta conferencia, permaneciendo en la palabra. Primera de Juan 2, versículos 24 al 27. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Y esta es la promesa que Él nos ha dado, la vida eterna. Os escribo esto con respecto a los que los engañan, pero ustedes tienen y han recibido de Él la unción. Y esta unción, dice la Biblia, que permanece dentro de nosotros. Y ahora no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la misma unción es nuestro maestro, es la que nos enseña. Y si nosotros estamos conscientes de eso, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a saber que esta unción no es mentira, es algo real dentro de nuestra vida, y según esta unción nos ha enseñado, permanezcamos en Él. Aquí vamos casi a acabar nuestro examen espiritual. En la sexta conferencia, la próxima, acabamos con la séptima prueba de verdad si estamos en Cristo. Así como nuestro cuerpo necesita muchas veces dosis o suplementos vitamínicos o suplementos alimenticios porque tenemos deficiencia de alguna vitamina o de alguna cosa que nos hace falta, la vida espiritual es exactamente igual. Para permanecer saludables espiritualmente, necesitamos una dieta balanceada de la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay manzanas y naranjas, chuletas de puerco a la barbecue y hay filetes de res. Hay pescado, hay mariscos, hay leche, hay agua, hay carne, hay todo aquello que nuestro espíritu necesita. ¿Qué pasaría si yo diario tomara puros cornflakes? Bueno, estaría nutriendo ciertas partes que necesito de grano en mi vida y de fibra, pero habría otras partes en mi cuerpo que comenzarían a sufrir la carencia de estos alimentos y comenzaría yo a manifestar lo que se llama anemia. Y hay muchas personas que creen que porque alguna persona está gorda, está sana. Y esta es la mentira más grande que existe. Hay gordos anémicos. Entonces, lo mismo pasa espiritualmente. Hay muchos cristianos que toman una mamila a la semana, van a su iglesia, y desgraciadamente no en muchas iglesias se predica expositivamente la palabra. Y un domingo predican de Noé, otro de David, otro del arca, otro así, y por acá y por allá, no hay una dieta balanceada en la exposición de la palabra. Y la palabra de Dios, dice en el Salmo 119, se tiene que predicar expositivamente. La exposición de tus palabras alumbra los ojos. O sea, hay que predicar la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, para tener una dieta balanceada y cubrir todas las doctrinas necesarias para nuestra salvación. Cuando alguien se casa, imagínate que comprara una sala, que comprara un cuadro y que comprara una alfombra y no tuviera el departamento. O sea, hay que comenzar con los fundamentos, ¿verdad? Y les hemos dicho muchas veces que cualquier cristiano que no haya estudiado el libro de Romanos no tiene fundamentos en la vida cristiana. Entonces se convirtió y lo primero que le enseñaron fue hablar en lenguas, desgraciadamente. Y al sacar la lengua y habla en lenguas, o le enseñaron que milagros, o comenzaron a crecer en un ambiente de emocionalismo, donde jamás se asentó ni tuvo convicciones, y los vientos huracanados que están soplando ahorita en la iglesia están arrasando a todos esos cristianos que no tienen un fundamento profundo teológico en la palabra de Dios. ¿Y todo por qué? Por una dieta no balanceada. Porque no tienen el tiempo de conocer las profundidades ni la meditación de las doctrinas indispensables de la palabra de Dios. Si nosotros hiciéramos un examen ahorita y le dijéramos a todos ustedes, escríbame qué es la justificación de la fe y cuál es la doctrina más importante, el centro de la vida cristiana, ¿cuántos de ustedes sacarían 10? No levanten la mano. Así, examen elemental, escríbeme qué es la justificación por la fe, cómo obtenemos la justificación por la fe y la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones para demostrar que la justificación por la fe es el centro y la columna vertebral de todo el cristianismo. Si tú no tienes la respuesta qué es la justificación por la fe, aunque sepas muchas cosas, no tienes nada. Cualquier otra persona de cualquier secta te puede hacer pedazos. ¿Se dan cuenta? ¿De qué forma hemos estudiado la palabra de Dios? Cristo Jesús, como el gran médico, nos da una receta en esta noche con el propósito de darnos el suplemento que tal vez nos está haciendo falta en nuestra dieta espiritual. ¿Cómo sabemos si realmente la palabra de Dios habita dentro de nuestro espíritu? Si ustedes permanecen en lo que han oído, si yo retengo lo que he oído, ¿qué es lo que hemos oído? ¿La fe es por el oír? Y el oír por la palabra de Dios. Jesús dijo que hay muchos que oyen, pero no retienen. ¿Quiénes son los que no retienen? Los apóstatas. Los apóstatas son personas que oyeron, vinieron, pero no escucharon. O sea, todo lo que oyeron de la palabra de Dios no lo retuvieron en su espíritu porque no estaban vivificados por dentro. Si hubieran estado vivificados, si hubieran nacido de nuevo, hubiera esa palabra entrado y hubiera transformado su vida interior. De donde, si nosotros oímos, pero lo que oímos no nos alimenta, no nos nutre, no cambia ni nos da fuerza ni energía espiritual, es porque no tenemos vida dentro de nosotros. Tan sencillo como es. Si tú comes y vas con el doctor, oiga doctor, yo como carne, yo como hígado de res, todo, y algo está pasando que estás perdiendo y no está tu cuerpo reteniendo las vitaminas necesarias, tienes una enfermedad muy grave. Te puedes hasta morir. Y el doctor tiene que investigar por qué tu cuerpo no está reteniendo todo lo que comes. Lo mismo pasa espiritualmente. Cuando vamos a la iglesia y vamos a la iglesia y tú eres un cristiano ya de 2, 3 años o 4 años sin Cristo, ya has escuchado y tu vida no ha cambiado, sigues tratando igual a tu esposa, sigues igual de rezongón y de rebelde contra tu esposo, sigues en tu trabajo robando, sigues siendo deshonesto, sigues siendo coqueta, sigues siendo tranza, entonces la palabra no ha hecho nada dentro de tu espíritu. ¿Cómo se llama esto? No estás reteniendo la palabra. Si ustedes, versículo 24, permanecen, retienen, están en la palabra que han oído, entonces verdaderamente, sin ningún lugar a dudas, ustedes están en el Hijo y están en el Padre. ¡Qué prueba más maravillosa! Lo que hemos oído desde el principio es ni más ni menos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de que Dios le ha dado solución al problema del pecado con su muerte, sepultura y resurrección. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias, al que lo quiera apuntar, para que a lo mejor ni siquiera sabías qué era el Evangelio. Son las buenas noticias de que Dios le ha dado solución al problema del pecado con su muerte, sepultura y resurrección. Dice en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, además les declaro hermanos. ¿Qué cosa declara Pablo? El evangelio que os he predicado. Vamos a ver qué es lo que contenía la predicación de Pablo. El cual también recibisteis, vean ustedes, en el cual ¿qué? Perseveran. A ver, si yo oigo y yo recibo, y lo que yo oigo fueron buenas noticias para mí, que Dios me perdona, y mis borracheras, mis adulterios, y mis crímenes, y mis asesinatos, y mis abortos, y todo lo que yo hice, son buenas noticias en medio de tantas malas noticias, Dios perdona. Si yo oigo que hay perdón y que hay alguien que pagó por mí, y yo recibo esto, no voy a decir que soy salvo hasta que no persevere en lo que oí. Si yo digo que oí hace 2 años y mi vida me dice lo contrario, lo que oí no entró a mi espíritu. Me entró y me salió. Y aquí estoy aceptando yo intelectualmente. Hay mucha gente que está de acuerdo en el Cristo. No, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario. Creo en la Biblia también la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? El diablo también cree. Y además de eso te gana porque él tiembla. Se le hace así cuando está con el Señor al diablo. Y los demonios, ¿verdad? Se les arruga el pellejo. Entonces, no basta creer la fe sin obras. Lo que oímos sin la acción está totalmente muerto. Por eso, la única evidencia, la única manifestación real en la que podemos estar seguros que lo que hemos oído, que oímos con fe, porque muchos oyen sin fe, Hebreos 4, del 1 al 2. Y por el oír sin fe, o sea, por oír y no recibirlo en mi espíritu, no han entrado en el reposo de Dios. No han descansado. Dice el versículo 2, 1 Corintios 15, por el cual asimismo, otra vez, si retenéis la palabra, si aquí está dentro de ti las buenas noticias y diario te levantas, gracias Señor por mi salvación. ¿Cuántos de ustedes ahorita con la canción que acabamos de escuchar, si no hubiera sido, dice la canción que acabamos de escuchar, por la gracia? Y el amor sería como un pájaro herido tirado en el suelo sin que nadie me recogiera. Yo estaba ahorita, no podía dejar de llorar. Me vuelvo a acordar de mi vida hace 22 años cuando el Señor me salvó. Si no hubiera sido por tu gracia, Padre, ¿dónde estaría yo ahorita? A lo mejor estaría hasta muerto ya desde cuánto. O tirado una banqueta y borracho. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? No tendría la vida, ni la perspectiva, ni la esperanza, ni el destino, ni el propósito que tenemos cada uno de nosotros, que estamos seguros en quien hemos creído. Si retenemos la palabra que les he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Ahora vamos a ver el Evangelio, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado en segundo lugar, tercer lugar, resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de la Palabra de Dios. Punto. Si tú vas en un avión testificándole a alguna persona o en un camión o a tu vecino, ay, pues Dios es bueno, Dios es peace and love, Dios te ama y todo, y no les predicas que alguien murió por ellos en una cruz y que hay unas buenas noticias, mira Panchita, mira comadre, no tienes, comadre, por qué seguir sufriendo, ni por qué yéndote a la villa, ni hincándote, ni rezando rosarios. La Biblia dice, mira, la palabra dice Juan 3.23, por cuanto todos pecaron y están distintos de la gloria de Dios. Pero mira lo que dice aquí en Romanos 6.23, que el regalo de Dios es Cristo Jesús. Y que si tú crees en Cristo, comadrita, el Señor te perdona tus pecados. Llegamos a la cárcel y ese es el mensaje de buenas noticias. A un hospital y ese es el mensaje de buenas noticias a los que están moribundos. Llegamos a los que están en coma, en estado de muerte terminal. Esa es la buena noticia, son buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias. Pero el Evangelio tiene que contener la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Si no, no es el Evangelio. Yo de los mensajes que escucho en la televisión vía satélite, el 99% de las veces que se predica actualmente la palabra de Dios y se hace el llamado para recibir a Cristo, no se predica el Evangelio. Ya después, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y no saben ni qué es recibir a Cristo. Y Dios te promete prosperidad, y te promete riquezas, y te promete sacarte de tus problemas, y vas a sanar todas tus dolencias, pues ¿quién no va a levantar la mano? Ese no es el Evangelio. Jesús dijo, primero, niégate a ti mismo, después carga tu cruz y en tercer lugar comienza a seguirme. El Evangelio es predicar que Dios te perdona, pero que tú tienes que seguirle. No solamente una aceptación fácil y barata de, ya levanto la mano y le sigo a Cristo, ahora quiero que entiendas, necesitas seguirlo. Por eso cuando nosotros hacemos una campaña un domingo, juntamos a los que se convirtieron y los arrinconamos allá. Y nos los llevamos allá, los sentamos en sillas, en donde quiera que estemos, en cualquier salón estemos, y allá les leemos la cartilla. Ustedes han hecho esto, esto es lo que pasa en sus vidas, y ahorita ustedes son responsables de esto y esto y esto. Para no dejarlos ir solamente así, ¿verdad? Para que el diablo venga en la calle y les arrebate las semillas. El Evangelio de Cristo, dice 1 Juan 2:24, es lo que hemos oído. Si nosotros permanecemos, si lo retenemos, si está guardado dentro de nuestra vida, entonces tiene un poder transformador. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Si la palabra de Dios, el domingo que la oigo, en esta noche, la estoy recibiendo dentro de mi vida, y no estoy aquí junto con mi novio y con mi novia echando ojo y pensando en la licuadora y viendo las piernas a la otra mujer que está ahí junto a ti y pensando en mi negocio. Si cuando yo oigo la palabra, la recibo dentro de mi espíritu, esa palabra es espíritu y es vida. Me vivifica, me alimenta, mi espíritu se fortalece. Son complex que le estoy dando con un balance perfecto, y al año o dos años voy a sentir dentro de mí una fuerza espiritual tremenda, y la primera manifestación de que yo estoy realmente en Cristo es el amor que tengo a los demás. Las almas perdidas. Desde que vosotros os convertisteis, amados santos de Dios, ¿cuántas almas, cuántas personas has ganado para Cristo? ¿A cuántos les hablas de Cristo? En la calle, en tu trabajo, en la secundaria, en tu colonia, en tu vecindario, en tu edificio, en tu condominio. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué sientes dentro de ti cuando sales a la calle y lees el periódico de estos jóvenes asesinos, cómo están los gobiernos, cómo está el mundo, Kosovo, los Balcanes, el Medio Oriente, etcétera, etcétera? ¿Estás tan centrado en ti mismo que te importa un comino y tres cacahuates el mundo? Cuando te hincas en la noche a orar, ¿cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas por algún miembro de tu familia? Por tu papito que no es cristiano, por un hijo tuyo que no es cristiano, por tu esposo que no es cristiano. ¿Has llorado por algún alma? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Si dentro de ti no tienes esa hambre, ese dolor, si cuando ves a alguien sufriendo no te identificas con el dolor de esa persona y no te metes al dolor de esa persona, entonces ¿de qué estás hecho? ¿Qué clase de cristianismo crees que estás viviendo? Cuando el Señor venga, miren, no se imaginan cuántos millones de personas que entraban a las iglesias que llamamos cristianas evangélicas, se van a quedar y no se van a ir en el arrebatamiento. Pero Señor, tú me estás diciendo a mí, Señor. ¿Por qué mi Señor? Porque yo sé que tú eres el Señor, lo sabes de la boca para afuera, lo sabes aquí, pero aquí adentro, en tu espíritu, nunca hiciste mi voluntad. Señor, ¿y cuál es tu voluntad? 1 Tesalonicenses 4, mi voluntad es vuestra santificación. ¿Fuiste santo? ¿Había en tu vida santidad? Sí, Señor, muy bien. Si yo dentro de mí había santo, significa que era puro. La pureza y la santidad son inseparables. Si yo soy puro en mi vida, en mi espíritu, si hay limpieza, si tengo una sangre limpia en mi cuerpo, tengo salud. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Si yo tengo limpio mi sistema espiritual dentro de mí, entonces una persona que tiene una sangre limpia tiene energía. ¿Verdad? Tienes ganas, y tienes energía porque estás perfectamente bien alimentado, estás saludable, haces ejercicio, te sientes bien, te sientes joven. Tienes energía, tienes lo que se llama salud, que es la armonía perfecta de nuestro organismo cuando nosotros vivimos. Entonces, espiritualmente, si tú tienes la santidad, si tú tienes la pureza dentro de tu vida, entonces necesariamente tienes la naturaleza de Dios. A ver, escúchame y sígueme con cuidado. Si yo tengo santidad y pureza en mi vida, entonces tengo la naturaleza de Dios porque Él es puro y Él es santo. Si yo tengo la naturaleza de Dios, entonces de tal manera amó Dios al mundo. El corazón de Dios lo oyes palpitar de amor por las almas que se pierden. Y entonces comienzas a ver a las almas, a los seres humanos, a tu mamá, a tu papá, a todos los que ves, los comienzas a ver con los ojos con que Dios los ve, porque Dios está viendo a través de tus ojos, está tocando a las personas a través de tus manos, está usando tus pies para poder llevar y caminar y dedicar mi vida y mi salud a predicar la palabra de Dios. Si ustedes permanecen, permanecerán en el Padre y en el Hijo. Vayamos a Juan capítulo 15. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos que cada día Dios va a usar las vidas de muchos cristianos para tocar la trompeta de alarma. Yo siento, se los digo con todo mi corazón, siento que estoy ardiendo dentro de mí por gritarles y por decirles, agarren la onda. Así siento cada vez que estoy predicando y diciendo la palabra de Dios. Ya estuvo suave, ya basta. Como dicen los jóvenes, ya no la hagan de tos. Ya levántense, aliviánense. A ver si con ese idioma entienden. Alíñate por la derecha ya. Mira que hoy en la noche puedes morirte. Hoy en la noche. Mañana puede ser tu último día y te vas a enfrentar, nos vamos a enfrentar a un juicio que va a determinar Dios en el cielo y que estará en proporción mis recompensas y mi juicio, mi condenación a lo que yo obedecí aquí abajo en la tierra. Dice en Juan 15, versículos 5 al 7, yo soy la vid. Jesús ilustra su persona con un árbol. Ustedes son los pámpanos, las ramas. Aquí vamos a ver la ilustración. Aquí está el árbol, aquí están las ramas. Aquí está una ilustración de la naturaleza. El que permanece en mí, ¿qué es permanecer? Estar injertado. ¿Ok? Estar injertado, pegado. El que está permaneciendo en mí y yo en él, este lleva fruto. Vamos a usar la ilustración del árbol. Una rama, si la separo del árbol, no da fruto, porque el fruto de la rama es el resultado de la rama pegada al árbol y al pegarse al árbol recibir la savia que corre por el árbol. Porque la rama no produce la savia viene desde la raíz. Y es la raíz la que nos sustenta, no la rama a la raíz a la rama. Si yo me separo de Jesús, Él me dice, nada podrás hacer. ¿Separados de mí? Nada. ¿Por qué? Porque no somos autónomos. Un teléfono celular se le gasta la pila y lo tienes que conectar a una fuente de energía que se llama la luz para que jale esa energía y le dura 15 horas, 24 horas, 40 horas. Y nosotros somos igualmente recargables. Ayer hablaste en lengua, se te apareció el ángel Gabriel, brincaste, chacoqueaste por todos lados, te sentías que el Espíritu Santo estaba dentro de ti, tuviste visiones, tuviste palabra profética y amaneces seco. Amaneces seca. Necesitamos otra vez volver ¿a qué? A enchufarnos a Dios, a la rama, con la palabra, hacer contacto en oración, volver a recibir su energía para volver a tener la vida espiritual y enfrentar la vida en el espíritu y no en la carne. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces va a llevar fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Saben ustedes que cuando el fruto llega, el fruto es la acumulación de la savia? ¿Alguien sabía esto? Los que son hortelanos y los que conocen de jardinería, El fruto es la acumulación de la savia. Entonces, cuando la savia llega en bastante a la rama, produce fruto, y muchas veces cuando hay mucho fruto, la rama se cuelga y se agacha. Entonces, ¿qué es el fruto en nosotros? Amor, paz, gozo, el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto? Es el resultado de mi permanencia en Cristo. Yo no puedo llegarle a alguien y decirle, te voy a ministrar el gozo del Señor. Oye, espérame. Para que esa persona tenga el gozo del Señor, él necesita permanecer en Cristo. Yo no se lo puedo dar porque no es automático. No le puedo meter una inyección de savia. Ni le puedo dar a alguien amor. Yo puedo orar para que el amor gobierne tu vida, pero depende de ti si ese amor lo produces en tu permanencia y unión con Jesucristo. ¿Está claro esto? ¿Está claro esto? Solo permaneciendo en Cristo producimos el fruto del Espíritu. Versículo 6, el que en mí no permanece, es lo que estamos viendo en 1 Juan 2:24, entonces será echado fuera como pámpano, se secará, los recogen y los echas en el fuego y arden. A ver, aquí está. Los que no permanecen, los que oyeron y no permanecen, los que oyen y vienen a los estudios y vienen a las predicaciones y estudian la Biblia, pero no están produciendo amor, gozo, paz en su vida, dominio propio, paciencia, benignidad, no es cierto que permanecen, están oyendo, pero no han permanecido, nunca fueron salvos. Regresamos a 1 de Juan. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje poderoso que tiene que revolucionar y transformar nuestra vida, porque es espíritu y es vida. Y si no hay una revolución en mi vida, de mis ideas, de mis metas, de mis cambios de planes y de todo lo que yo pensaba antes, si no hay algo que transforme radicalmente mi filosofía y mi vida, mi forma de vivir y mi estilo de vivir, no he recibido el Evangelio. Mi vida es una vida religiosa. Los fariseos se vestían bien. Los fariseos diezmaban. Los fariseos eran fieles a sus esposas. Los fariseos se bautizaron. Los fariseos iban a las peregrinaciones. Los fariseos conocían la Biblia. ¿Y sabes dónde están ahorita? No están en Kosovo. Están en el infierno. ¿Pero cómo si eran religiosos? Porque dentro de ellos nunca cambiaron. Todo era de la boca para afuera. La gente no los pudo penetrar ni examinar con rayos X. Jesús, que conocía y veía lo más profundo del corazón, porque solo Dios escudriña el corazón, vio que aquí adentro estaban podridos. Y les llamó sepulcros blanqueados. Por afuera vas al cementerio y qué bonito, ¿verdad? Destápalo. Podredumbre, huesos y malos olores. ¿Cuántos de ustedes también tienen cara de San Martín de Porres aquí? ¿Cuántas mujeres, verdad, si están, las ves y todo? Y como ya les dicen, Neto y Titino, les dicen a muchos ya. Pero que no entre el Señor y que te abra así por dentro y que no descubra los gusanos que hay dentro de ti, porque en el día del juicio vas a gritar. En el versículo 25, el 1 Juan 2, se nos dice que la promesa que hemos recibido es que Él nos ha dado la vida eterna. La vida eterna es la más grande promesa de las 8,000 promesas que hay en la Biblia. Es la más grande de todas. Dios ha hecho muchas promesas, repito, pero la más grande es la vida eterna. Pero veamos la condición de la vida eterna. Dice el versículo 24 que si permanecemos, si mi vida está siendo cambiada, si yo estoy reteniendo lo que se me dice. Ahorita veníamos platicando mi esposo y yo en la carretera, y yo le decía, ¿sabes que hay un síntoma de una persona si realmente es cristiana o no es cristiana? ¿Cómo puedes saber que no eres como Sansón y como Saúl, que les abandonó Dios? Saúl, cuando los filisteos lo rodearon, Ya Dios lo había abandonado cuando él tenía 40 años de edad, en 1 Samuel 16. Y Saúl, todavía 20 años después, que ya Dios lo había abandonado, siguió siendo rey. Si a nadie hubiera podido reconocerlo, y todavía David dijo, es el ungido de Dios, no lo toquen. Pero tenía 20 años que Dios lo había abandonado. O sea, 20 años Saúl usó a Dios, no Dios lo usó a él. Y al final de su vida, cuando Dios no lo escuchó y le dijo, ni por Urim y Tumim, ni por profetas, ni por nadie oyó la voz de Dios, Saúl consultó una bruja. Y cuando consultó la bruja, vino un poder engañoso que lo llevó, ¿verdad?, a la muerte al día siguiente al campo de batalla. ¿Cómo podemos saber? Cuando una persona, o quieres tú saber, si no te encuentras en una posición en la que Dios te ha abandonado, muy bien, te voy a decir en este momento cuál es la manifestación. Si tú, cuando oyes la palabra de Dios, en alguna área específica de tu vida, te arrepientes en esa área en la que Dios te toca y te pone el dedo en la llaga, en el estudio, estás caminando con Dios. Esa es la señal más grande, de que estás en comunión con Dios. Porque las personas que comienzan a endurecerse y a cerrarse, oyen, lo aceptan, pero no cambian. Y muchos hasta se burlan después. Quiere decir que vas en camino ya a tocar fondo. Te arrepientas diario de algo. Diario. Señor, hoy, tú qué mala mi actitud con mi hermana. Padre, perdóname. Señor, me estás diciendo esto, Padre, y yo no lo he dejado. Padre, ayúdame, dame la fuerza. Señor, mira, no tengo la voluntad. Mientras te mantengas con ese espíritu de quebrantamiento, de arrepentimiento, de Señor, ahora trancé, ahora no pagué los impuestos, ahora alteré esta factura. Mientras te mantengas sensible al pecado, Dios trata contigo. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a creer que podemos salirnos con la nuestra y alargamos nuestro pecado, cuídate, porque Dios te abandona. La vida eterna es la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Regrésense ahí de Primera de Juan, un libro nada más, y está Segunda de Pedro, antes de Primera de Juan. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 3 y 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que vamos a necesitar, en otras palabras, para nuestra vida cristiana, ya nos ha sido dado. Si Dios te llamó para ser profeta, ya te dio desde que te convertiste todo lo que necesitas para ser profeta. Si Dios te llamó para ser diácono, ya sabes todo lo que necesitas. No necesitas, ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana. Ahora dice el versículo 3, mediante su divino poder. Y este poder de Dios lo obtenemos mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, mientras más conozco la Biblia, a ver, pongan atención, mientras más conozco la voluntad de Dios, más me apropio de lo que es mío. Mientras más conozco el testamento de mi papá que se murió, y no sabía que me había dejado una lancha, y me dejó hasta un tren. Y a lo mejor puedo andar de limosnero pidiendo dinero y tengo un testamento donde me dice que soy millonario, pero como no conozco el testamento, no puedo apropiarme de los beneficios del testamento. Y la Biblia es la última voluntad de Dios para nosotros antes de morir. El testamento de Jesucristo cuando Él murió. Y lo selló con su sangre. Entonces, ¿cómo puedes tú apropiarte de lo que te conoces cuando dice la Biblia aquí que es el conocimiento de Cristo, aquel que nos llamó cuando tú no le conoces a él? Versículo 4. Mediante este conocimiento, por medio de las cuales se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es para fundirle los fusibles a cualquiera. Esto que está aquí en la palabra me hace ser como Dios. No Dios, como Dios. ¿Qué significa esto? Que el Dios del cielo que está allá arriba me hizo a su imagen y semejanza. La imagen y semejanza la perdí en el huerto del Edén, la recobramos en el nuevo nacimiento, y ahora la Biblia es el instrumento que aquí abajo en la tierra Dios me deja para que la medida en que este libro entre aquí adentro y lo guarde yo, entre y lo guarde yo, mientras más guardo este libro aquí adentro en mi espíritu, más me parezco a mi Padre. Y como consecuencia, más fuerte es tu unción. Dame una unción fresca, Señor. Mándame una unción fresca, Padre. Mira que quiero ser ungido. La unción viene a través de tu consagración. El poder viene a través de la santidad. Mándanos, Pentecostés, Señor, que tiemble aquí y comienza y... Y Señor, sí, 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 sí. Y me dura ese sí, 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 una hora. Dos horas. Mientras mis emociones están alteradas. Pero llego a mi casa y ¿dónde está esa unción? ¿Dónde está ese poder para enfrentarme a las tentaciones? ¿Dónde está ese amor que tengo ya más a mi esposa, a mis hijos, a las personas, a las almas? ¿Dónde está? Ahí es donde se muestra que la unción es fuerte en tu vida. Como Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo un solo milagro. ¿Sabían ustedes? Un solo milagro, y dice la Biblia que no ha nacido de mujer ningún hombre como el Bautista, ningún profeta como él. Las promesas de Dios nos hacen participantes de la naturaleza divina. Y dice el versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mientras más seas como Dios, mientras más tu naturaleza se parezca a Dios, mientras más entregado y más respuesta le des a la palabra de Dios, más te alejas de la basura. ¿Ya lo vieron? Habiendo huido de la corrupción, menos programas pornográficos ves, menos películas clasificación R ves, menos te atraen el sexo, menos te atrae el dinero, menos te atrae el poder, comienzas a elevarte y a dejar cada vez más lejos el mundo, menos temor te viene a tu vida, te infunde el mundo, menos temor tienes a la inflación, menos temor tienes al que explote el Popocatépetl, perdemos el temor de todo porque estamos llenos del temor de Dios. Y acabamos en 1 Juan capítulo 2 y dice el versículo, les he escrito sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en nosotros. Quiero que vean algo aquí tremendo. En el versículo 24 dice, vamos a ir bien despacito, que si yo retengo lo que he escuchado, a ver otra vez, despacito, yo permanezco en el Padre y en el Hijo. A ver otra vez. Yo permanezco en el Padre y en el Hijo. Pero no dice en el Espíritu Santo. ¿Ya lo vieron? Porque el Espíritu Santo permanece dentro de mí. Él no se sale. Si yo permanezco en la palabra, permanezco en el Padre y el Hijo. Pero la unción... La unción la tengo dentro. Dentro de mí. Permanece. Tiene su residencia, habita dentro de mí. Efesios 1, 13 y 14. Fuimos sellados para siempre hasta el día de nuestra resurrección con el Espíritu Santo, la promesa, que es la garantía de que le pertenecemos a Dios. Ahora bien, este Espíritu Santo que está dentro de mí es mi maestro. Yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe. No significa que no tenga maestro, significa que nadie me puede enseñar las cosas espirituales más que mi maestro, que es el Espíritu Santo. Si yo vengo aquí a sentarme el jueves y no tengo el Espíritu Santo, y yo tengo el Espíritu como maestro, y te enseño, aunque te enseñe, no retienes nada, porque el que está dentro de ti es el que te debe enseñar. ¿Está claro? Por eso dice 1 Corintios 2, 14, que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque parecen locura, porque se tienen que discernir espiritualmente. Pero si yo me siento un discipulado y estoy limpio, mi sangre espiritual está limpia y se me están dando ahorita vitaminas y se me están dando con flex y fibra y vitamina E y todas las cosas que necesito. Mi espíritu está reteniendo y estoy creciendo, creciendo, y en cada estudio me fortalezco y todo. ¿Por qué? Porque dentro de mí la unción me enseña. La unción aplica lo que yo oigo a mi corazón. Yo no puedo a ninguno de ustedes así retacarles y decirles, tienes que aprender esto, tienes que hacer esto, porque no son prohibiciones la vida cristiana. Todos somos guiados por el Espíritu. Oye, hermano, que si puedo ir a desfilar a la causa de Jesús, hermano, haz lo que el corazón te dicte. Yo no puedo. El pastor que prohíba a sus ovejas hacer cosas ha caído en el dictatorialismo. Si el que está dentro de ti no te enseña a discernir, yo no te puedo obligar a eso. La labor como pastores es alimentar, cuidar, perseverar, hacer que la gente pueda distinguir, pero tú tienes que tomar la decisión de tus responsabilidades en tu propio corazón. Esta unción, finalmente, dice la Biblia, que nos enseña, y es verdadera, y no es mentira, y finalmente dice, según ella nos ha enseñado, ¿qué es lo que el Espíritu Santo, dice Romanos 8, nos da testimonio? La unción es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha enseñado y me enseña, y en esta noche está haciendo mucho énfasis el Espíritu Santo, que permanezcamos en Cristo. La sexta prueba de realmente si somos hijos de Dios es si nosotros permanecemos en Él. ¿Estás tú permaneciendo en la palabra? ¿Forma la palabra parte de tu dieta diario? ¿Cuánto lees la Biblia diario? ¿La memorizas? ¿La meditas? ¿La asimilas? ¿Cada vez la entiendes más? ¿Cada vez te mueve más a misericordia? ¿Cada vez eres más compasivo? ¿Más compasiva? ¿Cada vez eres más santo? ¿Cada vez eres más santa? ¿Cada vez eres más puro? ¿Cada vez tus metas y tu destino parecen ya no asustarte? ¿Cada vez te levantas con más gozo y con más alegría en tu vida? Es porque estás bien alimentado espiritualmente y estás permaneciendo en el Padre y en el Hijo. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu santa palabra. Bendita palabra que alumbra nuestros ojos, que nos exhorta, nos edifica y nos consuela. Señor, tu pueblo necesita tu palabra, porque en tu palabra somos santificados, transformados, renovados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Enséñanos, Señor, a guardar tu palabra, a retenerla, a no ser solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Oh Dios, tu palabra es suficiente para nuestra vida. En tu palabra, Señor, podemos conocer la verdad. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que a través de las Sagradas Escrituras seamos maduros, seamos guerreros gigantes espirituales, que podamos tener algo que ofrecerle a la gente que vive sedienta a nuestro alrededor, que vive confundida. Pero ¿qué podemos darles si la palabra no habita en nosotros? Una jarra vacía no puede llenar ningún vaso. Y así nosotros, si estamos vacíos, ni a nuestros hijos podemos llenar, porque no tenemos nada que dar. La palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones, dice la Biblia. De día y de noche mediten en este libro de la ley, para que hagan y guarden, retengan lo que en él está escrito. Porque entonces tus caminos van a prosperar, lo vas a ver, dice el Señor, y todo lo que hagas te saldrá bien. Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Esta es la vida eterna, conocer a Jesús y al Padre. Y no le podemos conocer sin la palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra en esta noche nos ha exhortado y nos ha movido a examinarnos más y más, porque el día se acerca. Ya se oyen los cascos de los caballos del Apocalipsis en el cielo, que en cualquier momento este mundo explota y revienta. Los impíos irán de mal en peor, dice la Biblia. Pero ustedes, santos de Dios, ustedes tienen que entender todas las cosas para que no venga el diluvio y se los lleve a todos los que no quisieron entender que Dios nos llamó a la santidad y a la pureza. Bendícenos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús.